Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, vamos rapidito.
Dale.
Esta situación es bastante compleja de aclarar. Hoy a recién a Anaí con el mismo entuerto para explicar algunas cosas. Pero bueno, donde hay temas legales, siempre resulta complejo de aclarar todo esto, ¿no? Pero vamos a hacerlo sencillo. Anoche, en la sesión habitual de la Junta Departamental, el edil Juan Silvera, que es abogado e integrante de la bancada vallista del Partido Colorado, hizo una denuncia muy grave, dando a entender que la Intendencia de Maldonado está regalando valiosas tierras que ni siquiera sabe si son propias a particulares. Las está regalando o está permitiendo que las ocupen. En momentos que desocupa otras tierras, donde hay pobres, permite de alguna manera la ocupación por parte de personas con fuertes intereses económicos. La zona a la que nos referimos es conocida como Eden Rock, está cercana a la boya petrolera, allá cerca de José Ignacio. En esa zona hay propiedades de muy subido valor construidas sobre la franja costera, entre ellas la casa de Marcelo Tinelli, por ejemplo, ¿no?
Dijiste, sí.
Pero tengo ante mí una resolución, una sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de segundo turno, firmada por los doctores José Pérez Brignoni, el doctor Tabaré Sosa Aguirre, el doctor Álvaro José Franca Nebot, que establece, esta sentencia es del pasado 14 de junio, es fresquita, y dice allí que el tribunal, con el voto unánime de sus miembros, perdón,
sí,
habrá de confirmar la sentencia objeto de impugnación en virtud de los fundamentos que a continuación se expresarán. Cabe señalar que los actores promovieron el presente accionamiento con la finalidad de que se declare que el padrón número 929 del paraje Eden Rock de Maldonado es de naturaleza privada. Por consiguiente, para que proceda el acogimiento de la pretensión, debían necesariamente demostrar qué relación tenían con el inmueble relacionado, porque sabido es que no es posible defender derechos ajenos. Máxime tomando en consideración que en la especie nos invocó a actuar en representación de intereses difusos, y en el caso, los pretensores afirmaron ser titulares del padrón citado y por ende debían acreditar tal calidad pura, una vez probada, determinar si ese bien en principio de su propiedad debía declararse que es de naturaleza privada. La Intendencia de Maldonado, por su parte, señaló que el padrón es de dominio público y que los promotores nunca fueron propietarios porque sus antecesores no adquirieron la calidad de propietarios dado justamente la naturaleza de bien público apuntada. De una valoración conforme a las reglas de la zona crítica de esa sentencia, las diversas probandas producidas, se desprende que el bien referido es de dominio público por pertenecer al límite interno del mar territorial en su equivalente a Ribera de los Ríos. En efecto, de los informes y planos agregados emerge que el bien que motiva a los presentes obrados se encuentra enclavado en casi toda su extensión en la faja de 150 metros de acuerdo a partir de la ribera, ¿no? Unos límites establecidos en el Código de Aguas, ¿no? Ahora, ¿qué dice el edil Silvera? ¿Qué fue lo que señaló anoche, ¿no? Textual, voy a leer lo que dijo anoche. Resulta extraño que en el mismo momento en que la Intendencia de Maldonado sigue ganando todos los juicios iniciados por particulares que reclaman, se les reconozcan derechos de propiedad sobre la franja costera, esta decida suspender esos juicios para negociar. En efecto, no hay ninguna duda sobre el alcance de las sucesivas leyes que han regulado la materia. Siempre la costa y las playas fueron públicas. Pero resulta ahora que hay tres particulares que reclaman derechos en la zona de Eden Rock, al lado de la boya petrolera. Uno de ellos ya perdió el juicio en el juzgado de Maldonado de quinto turno en junio. Otro había perdido el año pasado en sexto turno. Ahora volvió a perder la apelación en el Tribunal Civil de segundo turno, que era el que compartíamos con ustedes recién. Pero uno que no llegó al juicio hasta el final presentó junto con la Intendencia en el juzgado de quinto turno un escrito diciendo que quería dejar sin efecto el juicio en virtud de una resolución de la Intendencia del día 2 de junio. No dicen qué dice la resolución, qué número tiene y no presentan copia. Si se busca en la página de la Intendencia por Eden Rock no aparece nada. La Intendencia dice, agrega, después de explicar que esto resulta muy extraño desde el punto de vista jurídico, ¿no? Porque, bueno, es muy raro, porque esta persona que reclamaba pagar lo que no le cobraban de impuestos, lo cual es extrañísimo, ahora pide reiteradamente dejar sin efecto el juicio, ¿no?
Sí.
Según el abogado Silvera, en su juicio, la opinión, la intendencia es imposible que pierda este juicio, ¿no? Ya hace añares, en realidad, esta resolución de dejar en una época se les cobró, por error se les cobró esta contribución, ¿no? Pero hace añares que se dejó de cobrar porque la secretaria general de la intendencia, entonces también nacionalista, se percató de este error y ordenó que no se emitieran más los recibos de contribución, ¿no? Ellos alegaban derechos posesorios, pero en realidad para tener derechos de posesorios debían tener hasta ocupación del bien tenía que estar limpio, yo qué sé, protegido, alambrado, por lo menos, ¿no? No hay nada. El abogado Silvera, el edil Silvera, mostró fotografías que revelan campo abandonado allí, ¿no? Ahora, dijo, al cambiar el gobierno, vuelven a insistir los particulares con este tema, evidentemente porque no tienen ningún derecho de propiedad y lo único que pueden obtener es pagando bajo el tributo que cuesta la contribución inmobiliaria rural, después presentarse una prescripción y hacerse dueños de lo público. O aunque no se hagan dueños, van a tener un uso exclusivo de la playa porque no va a haber particulares que reivindiquen recuperar la posesión cuando fue usurpada. Y lo peor es que la intendencia les está reconociendo derechos al cobrar impuestos. Sí. ¿Está claro esto?
Sí, sí.
Es muy compleja la situación, ¿no?
Totalmente.
Es imposible vender lo que no es público.
Claro.
Dice, o lo que es público, perdón.
No, lo que es público.
Es imposible vender lo que es
claro,
público,
claro,
¿no?
Claro.
Y de uso público.
Claro.
La intendencia ni siquiera tiene delimitado que ese bien sea de propiedad de la intendencia o un bien nacional, no está claro.
Sí, entonces, si es departamental o nacional, decís.
Exactamente.
Claro.
Se está pidiendo acá por parte del edil Silvera. Información al Ministerio de Economía y Finanzas para ver, porque fue notificado, ¿no? A ver qué tiene que decir en este pleito, ¿no? Es muy raro todo esto porque en realidad los que reclaman derechos han perdido los juicios reiteradamente. Los perdieron hasta en segunda instancia,
claro,
después de las apelaciones.
Porque ya va sentando jurisprudencia, digamos.
No, en realidad lo que surge claramente es que la intendencia le está regalando, no sabemos por qué todavía, seguramente lo vamos a ver en algún momento, pero le está regalando a particulares esos lotes, que son lotes muy valiosos, quiero decirlo.
¿Cuál sería
no
la motivación?
Se pueda construir allí que,
la motivación puede ser, puedo tener muchas ideas.
Claro. Es muy raro todo esto porque, bueno, en realidad, por allí existe también la versión de que cada lote, que son tres lotes en realidad, permitiría hasta la construcción de tres viviendas. Imagínate lo que pueden valer esas viviendas en un lugar de privilegio, ¿no?
Sí.
Pero la intendencia, la dirección de jurídica, a cargo de la doctora Graciuso, no se ha opuesto a este tema. Por el contrario, ha apoyado este tema. Entonces, es muy compleja la situación. Esto va a tener repercusiones políticas. Te adelanto desde ya, porque es una circunstancia muy grave. Y se espera por parte del edil que existan oposiciones a nivel nacional, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas podría oponerse a esta decisión. Complejo.
Sí, la verdad que sí. Y no sé, a veces tengo la idea de que este tipo de cosas se dan como más, como que es habitual igual, ¿no? Ahora no voy a tener ningún caso para decirlo.
A ver. La situación en Maldonado con respecto a la propiedad de las tierras es muy compleja, ¿no? Muy compleja, extremadamente compleja, difícil de abarcar en una columna, en un mes, es muy compleja. Han existido siempre muy fuertes intereses. En realidad, las propiedades sobre la franja costera hace algunos años no valían nada.
Claro.
No valían nada porque no había acceso a ellas.
Claro.
Ocurría, por ejemplo, con José Ignacio. José Ignacio en una época era un pueblito
de
Corotanga.
Sí.
Yo era amigo de unas primeras pobladoras que lamentablemente falleció de ese lugar y me contaba la dificultad que había para llegar, una vuelta impresionante para llegar a José Ignacio. Nadie iba.
Y si bien estás hablando de años, no son tantos.
No son tantos. Primero apareció Carlos Reutemann, que hizo una casa allí. Después apareció Mirta Legrand, que hizo una casa allí.
¿De qué año estás hablando?
¿De qué año?
Sí, más o menos.
Y no sé, los 80 por ahí.
Los 80, por eso te digo, te das cuenta que...
Después hubo un señor que donó el puente que está sobre la laguna José Ignacio allí,
claro,
en honor a su hijo, porque su hijo había sufrido un accidente en ese lugar y bueno, quiso recordarlo y donó un puente. Sí, que fue estrecho. Después, hace pocos años, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas lo amplió.
Pasé un verano, que te parezca mentira, en la década de los 80 con mi gran amigo, el artista plástico Gustavo Fernández, que fue columnista nuestro de arte, y la verdad, era la imagen que tenías era esa, ¿no? De una cantidad de artistas.
Una imagen bucólica, la de ahora es un desarrollo impresionante, pero el desarrollo provino precisamente desde la construcción de la carretera 10 hasta el puente, porque el puente le cambió la vida a ese lugar.
Y es lo que pasa.
Si no había que dar una vuelta por la ruta 9 y un camino muy complicado que hay ahí, ¿no? Era muy lejos llegar. Pero además la ruta dividió en dos esos padrones, los que están sobre la costa y los que están del otro lado.
Claro.
Entonces, los de la costa son cada vez más requeridos, cada vez valen más, porque todo el mundo quiere tener una casa sobre el mar y no tener nada adelante.
Claro.
¿Entendés?
Claro.
Esa es la clave de la historia.
Ese sí. Eso por un lado, y después por lo que decís, la revalorización, porque el progreso va expandiendo, ¿verdad?, las construcciones de algunas tierras que no tenían valor ninguno, porque no había nadie. Y que después empiezan a tener densidad poblacional, construcciones nuevas, empiezan a valorizarse, y ahí es donde empiezan todos estos desbarajustes.
Si tú,
¿no?
Cualquiera lo puede descubrir esto, ¿no? De José Ignacio hacia la Laguna Garzón, donde se construyó el nuevo puente, hasta no hace muchos años, no había nada. Era monte nativo, todo, no había nada.
Sí,
el camino era de tierra. Para llegar desde la ruta, de donde se entra José Ignacio hasta la Laguna Garzón, el camino era de tierra.
Sí, lo
de
recuerdo.
Barato, digamos, ¿no?
Lo recuerdo, claro.
Se construyó la ruta, se hizo el puente, y ahora lo que hay es una enorme cantidad de desarrollos privados sobre el lado izquierdo y también algunos sobre la margen costera, ¿no? Es decir, vivos hay muchos, hay gente que maneja información privilegiada, que hace buenos negocios con el manejo de la información privilegiada, dentro de la intendencia también, esto es viejazo,
no
es nuevo.
Porque además, ¿de dónde saldría además la información privilegiada, no?
Claro, del catastro municipal sale mucha información.
De la NASA sabe,
por ejemplo, quién está atrasado en el pago de los impuestos, que no ha pagado nunca. Presentar prescripciones sobre esa base es facilísimo. Y así hay gente que ha acumulado fortunas.
Claro.
Así hay gente que ha acumulado fortunas.
Sí.
Mirá, hace unos años nosotros con algunos colegas nos propusimos investigar las prescripciones ocurridas desde la época desde el principio de la democracia, digamos, la recuperación de la democracia hasta ahora, ¿no? Cuando fuimos al juzgado civil a buscar los expedientes nos encontramos con una novedad. Los expedientes, algunos estaban ahí, amontonados en un subsuelo, desorden imposible de armarlos, ¿no? Nos propusimos incluso para una funcionaria, dijimos, bueno, nosotros nos proponemos gratis para venir a rearmarlo, porque nos interesa. No pueden hacer eso, ¿no? O sea, imposible acceder a esa información.
Claro.
Tú puedes acceder a una data sobre quién inició el trámite, pero después ver el contenido, y después te encontrás allí, porque si revisás las presentaciones, digamos, te encontrás con los mismos escribanos, los mismos agrimensores, o la misma persona presentando toda esta historia, ¿no? Hay el caso de un escribano, por ejemplo, que con sus prescripciones intentanales, vas al juzgado y hay una habitación enorme que tiene toda una pared, enorme, que son como 5 metros de largo, más una estantería en el medio, lleno de sus expedientes de prescripciones.
Claro.
O sea, de vivos está lleno este mundo, ¿no?
Sí, totalmente.
Pero bueno, el tema siempre parece ser la clave, y sobre todo en lugares como Maldonado, ¿no? La posesión de la tierra es lo que determina la riqueza de muchos. Acá en Maldonado y también en Tacuarembó.
Y en el mundo, en todo el mundo. Exactamente, ya está estudiado, ¿verdad? La riqueza se basa específicamente en la tierra.
Seguro, es exactamente.
Y acordate
acá que tiene el valor agregado la actividad turística, la especulación inmobiliaria, toda esa historia, ¿no?
Y acordate a Vivian Trías, ¿no? Lo que le costó tener todo ese relevamiento, ¿verdad? Los terratenientes aquí en Uruguay.
Claro, sí. Es una historia bastante vieja. Nunca resuelta. Hay una ley de ordenamiento territorial que pretendió resolver este tema, pero se encuentran con problemas. Por ejemplo, en la zona de el Balneario de Buenos Aires, frente al Balneario de Buenos Aires, hubo gente que hace algunos años alambró una franja bastante amplia.
Sí.
Tuvo que la intendencia, un lío escandaloso, la intendencia bajar esos alambrados. Pero en realidad, si fuéramos a la formalidad jurídica, creo que no hay salidas fiscales al mar desde La Barra hasta José Ignacio.
Tremendo. Bueno, así vamos mañana, Carlitos. Te mando un abrazo.
Un abrazo grande a todos y un saludo grande a los oyentes. Hasta mañana.